Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Damos inicio a un nuevo capítulo de Enfoque Público este martes 3 de febrero. Me acompañan Vicente Hübner, consultor en marketing político, experto en comunicación electoral y además escritor. ¿Cómo estás, Vicente?
Hola, Esteban. Muy bien, muy feliz de acompañarlo hoy día para conversar un poquito lo que está pasando en el país.
Y además nos acompaña otro amigo de la casa también de esta radio, Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso. ¿Cómo estás, Jorge?
Bien, ¿y tú, Esteban? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Así que vamos a tener una interesante conversación, espero, para acompañar esta calurosa tarde a todos nuestros radioescuchas. Vamos a comenzar, me gustaría comenzar conversando sobre la gira presidencial del presidente Kast. Ustedes, digamos, también, al igual que yo, no estábamos habituados a que en los últimos ciclos políticos los presidentes, antes de asumir, ya tuviesen una agenda internacional tan nutrida desde que ganó. El presidente Kast comenzó, ¿cierto?, a visitar Argentina, estuvo en Perú, estuvo en Colombia, República Dominicana, Panamá, y ahora, ¿cierto?, también va a Europa, ¿no? O sea, ya está en Europa. Por lo tanto, primero preguntarle sus impresiones, qué les parece, a qué se debe esto, de alguna manera, cuáles son los objetivos que se buscan cumplir con este tipo de gira, incluso antes no de asumir ya en forma el 11 de marzo el poder ejecutivo como presidente de la República. Vicente.
Bueno, el presidente Kast está habitando el cargo antes de asumir el cargo. Esa es la primera reflexión, digamos.
Oye, el léxico Frente Amplista ya caló, habitar.
Pero absolutamente. Y está expandiendo los territorios más allá de las fronteras.
Eso, muy bien.
Con esta gira se está revistiendo de presidente. Yo encuentro que está presidencializando un cargo que fue perdiendo esas características durante la administración del presidente Gabriel Boric. Y aún sin ser jefe de gobierno, está operando como jefe de Estado. Y esos simbolismos son sumamente valiosos. Son sumamente valiosos tanto para Chile, que le demuestra que está volviendo la política que conoce, la política de un presidente que va a trabajar por las personas, y al mismo tiempo una señal muy fuerte para el mundo. Y la señal es que volvió la política de siempre. La política fome, la política predecible, la política pragmática, la política de los 30 años. Esa política que permitió que el país avanzara, que los dirigentes que llegaron a la Moneda quisieron borrar, que después la quisieron refundar, y que hoy día vuelve en gloria y majestad la figura del presidente José Antonio Kast, el presidente electo, con esta gira que está demostrando que va a habitar el cargo presidencialistamente y que nos va a devolver aquella política que le permitió a Chile sus mejores años de crecimiento y desarrollo. Así que yo creo que lo está haciendo muy bien en su gira y es una tremenda señal para el país y para el mundo.
Sí, efectivamente, ya uno cuando, cierto, se reúne con el presidente Boric, va de corbata, va con su señora, o sea, vuelven ciertos símbolos que de alguna manera desde, uno podría decir, desde octubre del 2019, se fueron perdiendo valor, cierto sector de nuestra, digamos, casta política, fue denostando, ¿no?, cierto simbolismo, y que evidentemente el presidente Kast busca ser una figura, si quiere, más tradicional en lo que era el ejercicio del cargo. ¿Cómo has visto tú esta gira internacional, Jorge Gómez?
A ver, yo creo que estando de acuerdo con Vicente, creo que acá hay una perspectiva de institucionalización del cargo nuevamente, en el sentido de que la idea de habitar el cargo, instalada por el Frente Amplio y Gabriel Boric esencialmente, lo que implicó fue un exceso de personalización del cargo presidencial, donde el presidente actual, Gabriel Boric, incluso se tomaba licencias que eventualmente un presidente, un jefe de Estado, no debería haberse tomado en muchas ocasiones, que generó muchas polémicas e incluso que generó una serie de tensiones en muchas ocasiones, como por ejemplo en Estados Unidos, cuando hace alusión a una persona que está al lado de él diciendo que no está involucrada, ¿cierto? Ese tipo de licencia. Y creo que acá José Antonio Kast lo que apunta es a una reinstitucionalización del cargo. Y esto es interesante, despersonalizando la lógica presidencial. Es decir, acá lo que hay es una lógica institucionalizada de viaje, donde él obviamente es el presidente electo, es el jefe de Estado, es el jefe de gobierno, que todavía no asume, pero que empieza a darle una connotación institucional a esto, porque probablemente él va con un equipo, va acompañado a otras personas, y además se va ciñendo a los protocolos y los estándares que eventualmente se esperan de un jefe de gobierno y un jefe de Estado. Y eso me parece que es relevante porque lo que está haciendo en términos estrictos es volver a dar la señal de que Chile, en términos de política exterior, es un país serio donde su presidente y el jefe de Estado, en este caso, no se da gustitos personales para pontificar sobre el bien y el mal en el mundo ni en el universo, sino que se ciña a los intereses del Estado chileno. Y eso me parece que es muy relevante. Me parece que él está tratando, además de restablecer relaciones que habían sido muy abandonadas a nivel internacional respecto a la perspectiva chilena, y creo que eso es muy clave para no solo apuntar a restituir la figura de Chile en el espectro global, sino también en términos de hacer de Chile un atractivo económico de inversión, etcétera.
Un país serio, nuevamente. Ahora, Vicente, desde el punto de vista que tiene que ver más con la comunicación, también con los símbolos que de alguna manera va dejando esta gira, porque lo primero fue, cierto, la primera visita que realizó José Antonio Kast ya como presidente electo fue a Argentina, ¿no? Y hay una imagen con la motosierra. Ahora, en los últimos días, ¿no?, fue a El Salvador, a la mega cárcel, ¿no? Están, digamos, todos los pandilleros presos, que se sacan la bolera, muestran sus tatuajes. Y ahora viaja al viejo continente, ¿no?, a Europa, y también se va a reunir, no sabemos qué foto va a tener ahí, digamos, qué imagen simbólica, pero se va a juntar con ciertos, si se quiere, aliados ideológicos, Giorgia Meloni, Víctor Orbán de Hungría. Entonces, ¿cómo has visto esto? ¿Es intencionado? ¿Se busca posicionar acá dentro de un cierto círculo, o de alguna manera estos han sido simplemente, digamos, azares de estas visitas?
Nada es azar. Bien. Todo comunica lo que se intenciona y lo que no. Claramente esto está intencionado. Cuando una autoridad asume, no ha asumido, pero el presidente electo ha operado como presidente en ejercicio casi, claramente lo primero que hace comunica mucho de la impronta que él quiere imprimirle a el liderazgo que va a tener. No sé si ustedes acordarán, me va a salir un poco la política, el año 2013, cuando el Papa Francisco asume el pontificado, tuvo un montón de símbolos y señales que marcaron un contrapunto directo con lo que había sido Benedicto XVI. Desde que sale al balcón sin la vestimenta roja, sin los zapatos rojos, llamó a Buenos Aires, caminó por las calles del Vaticano tranquilamente. Esos fueron un montón de símbolos que él dijo: mira, yo voy a ser un papa de la gente, un papa humilde. Y acá el presidente Kast lo que está haciendo con todos estos símbolos es un poco decir: mira, yo voy a ser un presidente, como con mayúscula, un poco de tomar lo que decía Jorge, institucionalizar la institución del presidente de la República. Tú lo mencionaste antes, vuelve la corbata, que puede ser algo absolutamente banal, pero en términos de comunicación política y en términos de códigos de comunicación a nivel global es súper poderoso, porque la corbata comunica respeto, comunica instancias de decisión, comunica responsabilidad, comunica un montón de cosas. ¿Para qué decir las otras cosas que ha hecho, que yo creo que él mismo se le salió un poco de contexto, como la motosierra, claro, por ejemplo, porque no es su estilo la motosierra? Entonces, o sea, es su estilo la motosierra, como si pudiese barrer de crimen organizado, claro, si ocuparía una motosierra, digamos. Pero no la motosierra simbólica de Javier Milei. Y la foto, bueno, en la mega cárcel es parte de sus proyectos. El gobierno de emergencia tiene su encuadre principal en la emergencia de seguridad. Y ahora en Europa, claramente se va a unir con Giorgia Meloni, etcétera, con el presidente de Hungría. Y esto es una luz de esperanza para el mundo también. O sea, durante el último lustro, durante la última década, el mundo vio cómo Latinoamérica fue girando cronológicamente hacia la izquierda, hacia espacios de extrema izquierda, como ocurrió acá en Chile, y ver que ahora retornan las ideas de la libertad y que nuevamente están cayendo como dominós, digamos, los gobiernos de izquierda, y hoy por hoy solamente quedan Uruguay, Brasil y Colombia, que tienen elecciones este año, bueno, y México. Es una luz de esperanza para el mundo ver que desde el extremo sur del planeta la idea de la libertad avanzan. Que ese es el gran mensaje, digamos, que Javier Milei instaló y que los demás presidentes que han ganado se han hecho parte. Así que yo creo que en términos simbólicos el presidente Kast está orquestando paso a paso su llegada el 11 de marzo al poder, y yo estoy muy expectante de ver con qué nos va a sorprender su primera semana de gobierno.
Bueno, digámoslo, que cuando anunció el gabinete él dijo: se van a sorprender, y yo creo que muchos se sorprendieron con con la designación del gabinete. Y ahora, quedándonos todavía en la arena internacional, otro de los hitos que ha marcado, ¿no?, la agenda estos últimos días fue la oficialización de la candidatura de Michelle Bachelet, de la expresidenta Bachelet, dos veces presidenta de nuestro país, a la Secretaría General de Naciones Unidas, sumando además como sponsor, ¿no?, a Brasil y a México, ¿no? Hubo ya algunos, digamos, dimes y diretes, intentaron preguntarle al presidente electo qué opinaba de esto, básicamente rehuyó definirse hasta no asumir el cargo. Sí le respondió en parte Arturo Esquella, senador electo y presidente del Partido Republicano. La ministra Vallejo, en su estilo también, digamos, cierto, señaló que uno tiene que aprender a caminar y mascar chicle al mismo tiempo, dado que no todo es la emergencia, sino que hay que hacerse cargo de otros temas, ¿no? Pero ¿cómo ven esta nominación? También uno dice, ¿por qué hacer una nominación de esta envergadura? No estamos hablando, digamos, un cargo menor en algún organismo aledaño en el que Chile participe, sino que el organismo más importante a nivel internacional de si se quiere, de coordinación de la comunidad política internacional, que es Naciones Unidas, a casi un poquito más de un mes, ¿no?, de cambiar de mando. ¿Cómo lo ves tú, Jorge?
A ver, yo creo que a propósito de tu pregunta, Esteban, acá queda la duda si esto es un anuncio en función de una perspectiva de una política de Estado. Uh-huh. Es decir, cómo tú sitúas en el fondo a la diplomacia chilena en la primera línea, digámoslo así, o en el top one de la diplomacia internacional, o si esto es simplemente un efecto, un último zapateo, un último pataleo del gobierno, ligado además con el caso Procultura. Y yo creo que ahí la duda queda, porque efectivamente si nosotros consideramos que esto fuera el caso de una política de Estado donde tú quieres situar la diplomacia chilena en el máximo nivel a nivel internacional, esto no lo haces un mes antes de que tu gobierno se acabe. Esto lo haces con tiempo, lo haces generando un consenso establecido previo con los distintos actores, porque además tú aquí requieres la continuidad de la política más allá del gobierno. Y lo que ocurre acá es que el gobierno hace un anuncio sin necesariamente haber concordado con el gobierno entrante, por lo tanto hay una posibilidad de discontinuidad en la política. Y eso a mí me indica en lo personal de que esto es más bien un último voladero de luces del gobierno de Gabriel Boric, entre otras cosas como para desviar la atención del caso Procultura. No lo veo técnicamente como una política de Estado, porque uno podría asumir eso, de que efectivamente queremos fortalecer la presencia de Chile como un agente a nivel internacional con fuerte impronta diplomática, y eso podría ser válido desde el punto de vista de una política estatal. Pero eso se hace con tiempo, se hace bien planificado y no al final de un periodo de gobierno.
Como intentando incluso obligar, ¿no?, al gobierno entrante a manifestarse en contra para, digamos, ponerlo...
Claro, dejar el tejo pasado a la mala, en el fondo.
Tal cual. ¿Cómo lo ves tú, Vicente Hübner?
Yo no tengo ningún manto de duda de que esto es...
El hombre de la certeza.
Es que es una maquinación política para poder aglutinar una oposición que queda absolutamente descabezada. O sea, no hay ninguna duda de que el presidente electo va a vetar esta candidatura. O sea, el hecho de que la hayan confirmado con México y con Brasil confirma que es una candidatura exclusivamente ideologizada, no de tinte ideológico, o sea, es exclusivamente ideologizada a las candidaturas de la izquierda latinoamericana. Y yo creo que tiene mucho que ver con poder dejar una primera causa que va a poder aglutinar a esta nueva oposición, que va a quedar absolutamente desorganizada, sin nada que los convoque. Entonces el presidente Kast va a decir, mira, tengo que vetar la candidatura de Michelle Bachelet, y van a saltar las izquierdas intentando como defender a esta figura, que por lo demás es la última figura de izquierda que logró aglutinar a todas las izquierdas. Porque Gabriel Boric ganó con una muy buena votación, sí, compadre, pero ganó con el apoyo del Frente Amplio y del Partido Comunista. Esa era su coalición de gobierno, apruebo dignidad. Claro. Los demás se tuvieron que plegar. Y si después lo metió en su gabinete para salvar la estantería, fue harina de otro costal, digamos. Claro. Pero entonces yo creo que esto es una causa para darle a una oposición que va a quedar descabezada, desorganizada y sin ningún liderazgo claro, porque imagino que el presidente Boric va a salir de Chile, que es lo que debería hacer cualquier presidente cuando termina su mandato para mantener su capital político intacto, le va a dar una causa por la cual organizarse. No sé si le va a durar mucho. Yo creo que está bastante claro que esto es lo que va a ocurrir, digamos. Pero sí les va a servir un poco para ponerse de acuerdo bien cómo operamos como oposición y vamos a tener nuestro primer caballito de batalla para salir a pegarle al nuevo gobierno. Porque ¿cómo se le ocurre vetar una candidatura de Chile a este organismo internacional?
A una expresidenta, efectivamente. Y de los problemas que tiene hoy día el actual oficialismo y futura oposición, vamos a hablar en el segundo bloque de este programa. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Enfoque Público.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
En el mundo se piensan cientos de ideas todos los días, pero solo algunas se convierten en emprendimientos. Hoy, 20 de ellas son finalistas del 10º Concurso Nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile. Te invitamos a conocerlas todas las semanas por las pantallas de TVN y en nuestras plataformas digitales. Descubre las historias de quienes hoy están haciendo crecer a Chile. Desafío Emprendedor, 10 años impulsando a quienes impactan un país. Banco de Chile, el Banco de las Pymes.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
La tecnología y las tendencias no están para seguirlas por moda, están para resolver problemas reales. Hoy vemos inteligencia artificial, automatización, e-commerce, data, nuevas plataformas, pero la pregunta clave no es qué está de moda, sino qué le hace sentido a tu negocio y a tus clientes. Las empresas que crecen no son las que usan todas las herramientas, sino las que eligen bien, las que prueban, miden, ajustan y escalan solo aquello que realmente agrega valor. La tecnología es un medio, no el fin. Entender las tendencias a tiempo te permite anticiparte, ser más eficiente y tomar mejores decisiones. Ignorarlas te deja fuera. Adoptarlas sin criterio te distrae. El equilibrio está en usar la tecnología con propósito, foco y estrategia. Para conocer sobre emprendedores que están generando impacto, los invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Comenzó el verano y en Starken seguimos junto a tu emprendimiento. Queremos que tu negocio avance, que llegue a nuevos destinos y recorra Chile de punta a punta. Por eso te acompañamos con una red de puntos Starken a lo largo del país, para que envíes fácil, rápido y cerca de ti. Este verano, los mejores destinos están más cerca. Descubre el próximo destino de tu pedido en starken.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Copiapó, 101.3.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Estamos de vuelta en Enfoque Público, aquí muy acompañado de Vicente Huebner, consultor en marketing político, experto en comunicación electoral y escritor, y Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso. Pero antes de continuar con nuestra interesante conversación, vamos a hacer mención a quien hace posible este programa. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores, Aires Security. Bueno, estábamos conversando, ¿no?, al final del primer bloque, respecto de un poco los problemas que tiene el actual oficialismo, la futura oposición, los de alguna manera quiebres que se han empezado a manifestar, que estaban un poco soterrados, digamos, cuando uno está en el poder, en el ejercicio del poder, muchas veces este tipo de cosas no se ven, no se logran ocultar de buena manera, pero cuando pierde una elección como la que perdió la izquierda, comienzan a mostrarse, cierto, todas estas fisuras. Ya vimos algunos, digamos, quiebres entre lo que sería el llamado socialismo democrático, la democracia cristiana, frente, no, un frente amplio y un partido comunista que estarían en otra línea. ¿Cómo ves tú este declive, no, y estos problemas que está enfrentando la izquierda, que también de alguna manera va a tener repercusiones, no, en el ciclo político que inicia el 11 de marzo, Vicente Huebner?
Yo lo veo muy dramático para ellos, muy bueno para el gobierno. La nueva oposición está absolutamente trizada, están divididos por razones políticas, por razones legislativas, y un poco lo adelantaba en el bloque anterior, porque se van a quedar absolutamente sin líder. Lo comentábamos fuera micrófono, que opinamos lo que va a hacer Gabriel Boric, pero con mucha probabilidad se va a ir del país. Tiene varios países en los cuales recalar para contar su experiencia como presidente de Chile. Y yo abro la pregunta: ¿quién va a quedar? ¿Quién va a ser el líder o los líderes de las izquierdas? Janet Jara desaparecía en acción. De que perdió la elección, digamos.
De vacaciones.
No se ha vuelto a saber ella. Hoy por hoy, el político que yo te diría que tiene mayor despliegue mediático es Lautaro Carmona. Lautaro Carmona, Camila Vallejo, te he nombrado tres comunistas que sufrieron, digamos, como la gran derrota de un candidato que abiertamente hablaba de sin comunismo, digamos, un Chile sin comunismo. Álvaro Elizalde, y así Michelle Bachelet, una vez que su candidatura sea declinada. Yo creo que esa es la primera pregunta que tiene que resolver la nueva oposición, ver qué van a hacer con el líder o con los líderes. ¿Cuántas izquierdas van a quedar? ¿Cómo se van a articular en el Congreso? ¿Qué tipo de oposición van a plantearle al gobierno el presidente Kast? Yo creo que sí van a tener algunas causas iniciales, la que mencionaba antes, lo de Michelle Bachelet. Yo creo que hay que estar muy atento a lo que pase el 8M con algún tipo de interpelación directa a la ministra de la Mujer. O sea, ya hubo algunas escaramuzas con su nombramiento por parte de los movimientos feministas.
Judith Marín.
El 8M, en las movilizaciones que siempre se realizan y que son una antesala del inicio del gobierno. ¿Qué va a ocurrir? Y una vez que se espera que se movilice la calle, las organizaciones sociales, las universidades, los secundarios, etcétera, etcétera, ver también cómo ya lo hicieron el 2019 y llegaron al poder gracias al movimiento de los movimientos sociales, apropiándose, digamos, de esas causas. Vamos a ver si lo hacen de nuevo y se pliegan a causas sociales para mantener vivos sus liderazgos políticos. Vamos a ver si esas causas sociales los dejan, porque ya lo hicieron antes, fueron traicionados, fueron derrotados en la Convención Constitucional y tuvieron que bancarse un gobierno del cual hoy día la gran mayoría de las personas está desilusionado. Sí, es cierto que el presidente Boric tiene un 30% de aprobación. Bueno, hay un 70% que está absolutamente desilusionado y gran parte de las personas que votaron por Boric están decepcionadas de lo que votaron y se sienten traicionadas porque perseguían una causa, fue tomada por los políticos, fracasaron en la convención, llegaron al gobierno, no fue lo que ellos querían y volvieron a José Antonio Kast. O sea, el legado de aquellas personas que salieron en octubre de 2019 a manifestarse es tener a José Antonio Kast de presidente, a la izquierda fragmentada y a la Constitución del 80.
Ratificada dos veces.
Entonces, ese es el legado de esta izquierda que tiene que reconstruirse sin líder y viendo cómo van a plantearse como oposición.
¿Cómo lo ves tú, Jorge Gómez?
A ver, primero partamos por el tema de este quiebre entre el mal llamado, yo diría, el socialismo democrático y el Frente Amplio y el Partido Comunista, porque yo creo que acá siempre hubo un matrimonio por conveniencia. Es decir, la gente del socialismo democrático, si quiera o no, adhirió al gobierno porque obtenían cargos, buenos puestos, era por esa conveniencia que estuvieron ahí. Por ejemplo, Carolina Toá, después en una conferencia, ¿cierto?, en Europa, dice el problema de la izquierda es que tiene problemas con el Estado de Derecho y con el tema del orden público, y la pregunta es por qué ella entonces aceptó ser ministra del Interior de un gobierno que tenía ese tipo de problemas. Yo creo que también, además, hay un tema muy clave en esto. La izquierda hoy día no tiene causas. Todas las causas que ellos abrazaron, todas desde el feminismo, el indigenismo, el decrecimiento, no más FP, todo ese tipo de causas se mostraron y se evidenciaron, no solo en la práctica, sino discursivamente vacías. Causas absolutamente vacías. No solo porque además los tipos que las enarbolaban terminaron siendo más privilegiados. Es decir, ¿quién no estaría feliz con una casa de no sé cuánto UF como Gabriel Boric? Es decir, él terminó mucho más privilegiado que cualquier otro dentro de los que reclamaban por la desigualdad, por ejemplo. Entonces, muchas de las causas se desplomaron, se evidenciaron vacías, efectivamente las trataron de instalar en la Constitución, y la gente se dio cuenta que eran retóricas absolutamente vacías, inconsistentes. Y el mejor ejemplo de eso es quizás Irina Karamanos con todo lo que ella hablaba, ¿cierto? Entonces, no tienen causa y están tratando de inventarse una causa. Y en ese sentido, como no tienen causa, además tampoco tienen liderazgos claros que enarbolen estas causas. De hecho, efectivamente, hoy día probablemente el que más está hablando desde la izquierda es Lautaro Carmona, que va a hacerle homenaje a los militares cubanos que estaban protegiendo a Maduro en Venezuela. Por lo tanto, lo que tenemos es un sujeto que está validando dictaduras que son absolutamente criminales, y que la izquierda, sin embargo, las defiende, o parte de la izquierda las defiende. Entonces, estamos ante una izquierda que está fragmentada, no tienen causas, no tienen liderazgos, pero están tratando de inventarse causas. En eso no hay que ser ingenuos. Ellos, por ejemplo, trataron de inventarse una causa a propósito de un caso que a todas luces hoy día es un caso de criminalidad, ¿cómo se dice?, pura, dura, ¿cierto? Que es el caso de Julia Chuñil.
Claro.
Trataron de crear una causa medioambiental a partir de un hecho criminal doméstico, digámoslo así. Y están tratando de crearse otra causa, por ejemplo, a propósito de la ministra de la Mujer, donde están acusando que va a haber retroceso de derechos. Es como si estuviera una teocracia, la teocracia iraní gobernando. Entonces, yo creo que ellos van a tratar de inventarse causas. Ahora la pregunta es si la ciudadanía va a creer eso, considerando que ya evidenciaron que todas sus defensas o todas sus movilizaciones simplemente terminan con sus élites más privilegiadas, mientras que la carne cañón no sabemos en qué termina. Y yo creo que eso la gente ya lo comprende y probablemente no les va a creer tan fácilmente como les creyó en algún momento cuando decían que iban a iluminar la política, o cuando, por ejemplo, el actual hoy día diplomático, cierto, embajador en Brasil, cierto, Diego Sebastián de Polo, decía: vamos a meter la inestabilidad al país. Claro, es fácil meter la inestabilidad a un país mientras tú estás de diplomático en Brasil, gozando de los privilegios de diplomático, o la misma Beatriz Sánchez también gozando de los privilegios de ser diplomática en México,
o el señor Velasco en España. Bueno, antes de continuar, le mandamos un afectuoso saludo al gran Sebastián Sotelo, que nos está escuchando, que me pidió un saludo aquí en vivo, siempre fiel auditor. Oye, en esa línea también, digamos, como que se ha ido dando vuelta un poco la tortilla, ¿no? Porque lo comentábamos también antes de iniciar el programa, a propósito de lo que ocurrió el viernes pasado en el Estadio Nacional, con barristas de la Universidad de Chile que quemaron parte del Estadio Nacional, y la actitud del público frente a ese hecho fue más bien de repudio, de rechazo. Incluso cuando ingresa Carabineros al estadio, esto lo digo porque yo estuve ahí, digamos, hubo aplausos a Carabineros que intentaron, cierto, volver al orden en la situación. Cuestión que cuando uno va o hace memoria de lo que ocurría en 2019 era radicalmente distinto. Había una especie de... se aplaudía a las barras bravas que estaban en Plaza Baquedano. Sí. Como que por fin las barras se unieron en contra, ¿cierto?, de las injusticias del sistema. Y en cambio hoy día vemos que la sociedad, de alguna manera, después de esto ya casi 7 años, ¿no?, 6, 7 años, de pasados esos hechos, vuelve como a una especie de querer volver al país de antes, ¿no?, al país ordenado, como decía Vicente antes, al país fome, al país aburrido, donde la política era algo que ocurría, pero que no llenaba todos los días, ¿no? Lo que teníamos que estar hablando era más bien, digamos, oye, si de alguna manera si la inflación sube 0,01 o 0,02, digamos. Entonces, ¿cómo ven también, digamos, los desafíos de la izquierda en interpretar también, digamos, a una ciudadanía que parece que abandonó lo que ellos intentaron instalar, como bien decías tú, Jorge, como causas? O sea, ¿de qué forma, particularmente, yo creo, el socialismo democrático vuelve a entrar en sintonía? Yo creo que ahí tienen un desafío muy importante.
Sí, yo creo, coincido contigo, creo que hoy día hay una nostalgia al 17 de octubre.
Claro, sí.
Te regalo el concepto. La nostalgia.
Quizá igual antes, un poquito antes. Sí, sí. No,
acuérdate, como. Digamos más bien.
Como mediados de julio,
como
mejor.
Que, como que el 10 de octubre el presidente Piñera dijo que éramos un oasis.
Sí, claro.
Y que no.
8 de octubre.
Cuando los problemas eran si no teníamos la capacidad hotelera para coger la COP25.
Exacto.
Y la PEC. Esos eran los problemas.
Y la PEC.
Y la final de la Copa Libertadores.
Y la final.
Bueno, otro Chile. Intentaron derrocar al presidente, cambiar la constitución y refundar las fuerzas de orden. Y las fuerzas de orden hoy día son la institución mejor evaluada. Todos esperan que llegue este nuevo presidente y la constitución está ratificada. O sea, fracasaron en su revolución de forma radical. Y hoy día, tal como tú decías, las personas abandonaron esas causas y adoptan las causas que son las que, muy inteligentemente, el gobierno electo ha encuadrado como importantes, que son las del gobierno de emergencia. O sea, la emergencia de seguridad, la emergencia económica y la emergencia social. Ahora, yo creo que, no sé si a propósito o de forma error no forzado, los ministros entrantes les están dando píldoras para tener nuevas causas. O sea, yo creo que lo que está haciendo el ministro designado, Iván Poduje, al criticar...
Quien hoy día tuvo su
bilateral, sí. Al criticar el avance lento de las reconstrucciones o de las obras por alguna razón medioambientalista, es darle al ecoactivismo una píldora para, o sea, inyectarle energía a eso y frenar cualquier proyecto de inversión por el nido de arácnidos, citando, claro, digamos, al ministro designado. Creo que lo que hizo el ministro designado de Cultura, Francisco Undurraga, al criticar el pase cultural, ahora lo que salió con las platas a este seminario de pornografía, y que también, bueno, pero la libertad de expresión hasta dónde llega, creo que medio ambiente, cultura, mujer, digamos, con el nombramiento de la ministra, son como causas un poco más alejadas del poder, pero que les van a poder permitirse a la oposición ir armándose de nuevo, de a poquito. De hecho, el ecoactivismo y el activismo indígena fueron el corazón de la convención constitucional, que al final terminó destruyéndose porque se pasaron 28 pueblos, digamos. Claro. Pero eso sigue latente, y sigue latente en el Congreso, y sigue latente, y va a seguir latente en las organizaciones sociales que promueven, digamos, estas causas, y que le vienen muy afín a la nueva oposición, le vienen muy afín a la izquierda. Entonces yo creo que hay que tener ojo también este mes y medio que queda antes de que asuma el nuevo gobierno, qué causas les estamos regalando con las declaraciones o con las acciones de los ministros y autoridades que van a asumir.
Claro. Que ahí también yo creo que, estando de acuerdo contigo, Vicente, en ese punto también hay una, si se quiere, una declaración de más que de intenciones, ¿no? Acá hay una visión, digamos, que es distinta. Probablemente los desafíos de la ministra de Medio Ambiente no sean, digamos, aumentar las áreas protegidas, sino que por el contrario, de qué forma podemos compatibilizar cierta protección del medio ambiente, pero también le damos más tiraje a la parte de inversión. O sea, yo creo que aquí, sí, en educación lo mismo. No creo que haya una vocación de fortalecer o incrementar el poder de los SLEP, sino que al contrario, no, de establecer otro tipo de cosas. Entonces también ahí, Jorge, antes de que nos vayamos a la pausa, ¿cómo es también todos esos desafíos en que probablemente esta visión o esta convicción con la que va a llegar el nuevo gobierno va a enfrentarse a una izquierda que va a empezar, como bien dice Vicente, quizá a arrinconarse nuevamente en estas viejas causas como el medioambientalismo, el indigenismo?
Yo creo que la derecha tiene que asumir que hoy día el oleaje no es permanente, es decir, el oleaje va y vuelve. Los flujos del océano no son siempre en una dirección, cambia, y el buen navegante tiene que saber cuándo aprovechar los vientos. Entonces, yo creo que acá lo que tiene que hacer el gobierno entrante es saber dar bien sus batallas. Por ejemplo, en el tema de la reconstrucción, a propósito de lo que decía Vicente, lo clave es que tú no puedes dejar a la población que perdió sus hogares sin sus casas reconstruidas en un periodo de tiempo razonable. Ahí está el meollo del asunto. El resto de la discusión es secundaria. Entonces, claro, entramparse en una discusión medioambiental donde al final terminas discutiendo si es o no legítimo cuidar un tipo de especie versus la necesidad urgente de construirle casas a las personas, es porque desviaste la discusión. Entonces me parece que los ministros, los actores que estén en este gobierno, tienen que saber bien dónde tocar los puntos y las fibras claves para que, en el fondo, no termine discutiéndose sobre las arañas versus la urgencia de tener un hospital en donde hay una población que necesita un hospital. ¿Te fijas? El cuidar un tipo de árbol versus la necesidad de la población de tener un hogar. Entonces yo creo que también hay que saber dar bien las batallas. No es llegar y simplemente ponerse en contraposición a otras causas, sino que tú tienes que saber inteligentemente plantear también tus causas por sobre otras. Porque aquí, como el oleaje es fluctuante, las causas también tienen apelaciones emocionales. Y obviamente uno también podría decir, quizás no me parece tan razonable arrasar con una otra especie viviente, ¿cierto? Quizás habría que tener un cierto equilibrio. Uh-huh. Y por lo tanto, en distintas causas tiene que saberse hacer la batalla en ese sentido para poder tú, efectivamente, hacer que tu contraparte se ciña a tu concepto de discusión y no que te lleven a sus causas. Yo creo que ese es el error, quizás, por ejemplo, en el caso de Iván Pougia.
Bueno, ahí vamos a ver cómo se van desenvolviendo esas batallas. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Enfoque Público.
Les quiero hablar de Vista Esmeralda, un lugar cercano a solo 90 minutos de Santiago, en el sector de Longotoma Costa, en la quinta región. En Vista Esmeralda tendrás la oportunidad de encontrar una hermosa parcela frente al mar, con visión panorámica 180 grados, con áreas comunes como el club de playa y urbanización de primer nivel. Ven por tu parcela con vista al mar. Entra a vistaesmeralda.cl o al WhatsApp más 569 40 97 1764 y agenda tu visita. Vista Esmeralda, comunidad con vista al mar.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Generar un impacto positivo en el planeta es compromiso de todos. En Engie aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias y con nuevas tecnologías como las baterías de almacenamiento energético. Engie, juntos transformamos la energía de Chile.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile COPEC siempre acompañando. El verano comienza y termina en COPEC. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. COPEC te acompaña donde estés.
El verano se vive en COPEC.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Estamos iniciando el último bloque de este capítulo de Enfoque Público, hoy martes 3 de febrero, siendo las 5:45 minutos. Como ya saben, me acompaña Vicente Hübner, experto en marketing y comunicación política, además de escritor, y Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso. Bueno, estábamos conversando un poco de qué va a ocurrir con una oposición, o sea, con una nueva, futura oposición, ¿no?, que se ve resquebrajada, que se ve, digamos, sin liderazgos claros. Y me gustaría que conversáramos este último bloque también, digamos, ya poniendo en perspectiva cuáles van a ser los grandes desafíos que va a tener la nueva administración, porque se va a enfrentar a una, está bien, a una nueva oposición que está fragmentada, pero en general la historia nos dice, acá uno puede, tiene que sacar lecciones del pasado, que la izquierda tiende a, de alguna manera, a ser pragmática en esto, y probablemente como bloque, digamos, que va a trabar la pelota, va a articularse rápidamente. Por lo tanto, ahí tenemos, cierto, un primer desafío. Pero ¿cuáles son los desafíos que ustedes ven de la administración, digamos, los primeros? Antes se hablaba, cierto, esta luna de miel, que día ya básicamente no existe, pero en los primeros días de gobierno, ¿cómo lo ves tú, Vicente?
A ver, yo creo que el mismo gobierno electo ha tirado luces de cómo quiere imprimir su administración desde el principio, con el encuadre del gobierno de emergencia. Unidos ante la emergencia fue la presentación del gabinete. La emergencia de seguridad, que básicamente las personas quieren lo que ocurrió hoy día en la mañana en Santiago, con lo que pasó con los toldos azules en el barrio Mex, digamos, orden, recuperación de espacios públicos y combate al crimen organizado. Eso quiero. Señor presidente, me encanta todo lo que me prometió, pero eso quiero, primero. En segundo lugar, tener trabajo. Señor presidente, usted me dijo más y mejor trabajo, y eso es lo primero que yo le voy a exigir. Y en tercer lugar, el tema de la seguridad social, de la emergencia social, perdón, que tiene que ver con cómo protegemos a las familias, cómo disminuimos los índices de pobreza, cómo mejoramos la tasa de natalidad, cómo vamos disminuyendo, digamos, la vulnerabilidad en las comunas. Pero eso es un poquito más de mediano plazo. Pero yo te diría que el gobierno tiene que enfocarse en seguridad, que obviamente incluye la veta de migración. ¿Y qué va a pasar con los migrantes? Con las promesas de expulsión o de salgan y después vuelvan a entrar y las distintas, digamos, mensajes que hubo durante la campaña. Seguridad y, señor presidente, quiero trabajo. Quiero trabajo, quiero permanecer en mi trabajo, quiero buenas condiciones laborales, quiero poder llegar a fin de mes, porque hoy no llego ni al final del día. Esa es la realidad que se percibe, y yo creo que seguridad y trabajo, y obviamente esta beta también social, van a ser los principales desafíos del gobierno en sus primeros 6 meses. Yo le doy
6 meses, muy bien. Sí. Después, bueno, la agenda probablemente no irá diciendo. ¿Cómo ves tú, Jorge, los desafíos con los que va a entrar, no, cierto, el gobierno? Son múltiples, digamos, siempre los problemas sociales siempre tienen múltiples variables, pero ¿cuáles tú crees que debiesen ser también los que sean más prioritarios desde el punto de vista de la nueva administración?
A ver, yo creo que el gobierno en algo va a tener, la va a tener fácil, digámoslo así, que es en la posibilidad de marcar una diferencia radical con el gobierno actual. Y creo que el primer hecho fundante de eso es la reconstrucción. Es decir, si el gobierno lleva a cabo de manera adecuada, de forma rápida, eficiente, la reconstrucción en Ñuble y Biobío, va a marcar rápidamente una diferencia con el gobierno actual, que en términos de reconstrucción en Viña fue un fracaso, y lo sigue siendo, esto sí, es increíble, claro. Lo sigue siendo. Entonces yo creo que la reconstrucción ahí va a marcar un primer punto de referencia para la ciudadanía. Es decir, este gobierno, a diferencia del que va saliendo, reconstruyó de manera adecuada, eficiente, etcétera. Yo creo que a partir de eso, en paralelo, tiene que dar una batalla importante que tiene que ver con la seguridad y el orden público. Y que tiene como, a mi parecer, tres aristas. Una es, por ejemplo, a nivel de la incivilidad a nivel como cotidiano, que eso es restituir el orden público, partiendo, por ejemplo, por lo que es, por ejemplo, Baquedano, pero lo que ocurre hoy día en MEX también, acabar con ese tipo de incivilidades, porque son incivilidades en términos estrictos. También esto va ligado con el control fronterizo y va ligado con el combate fuerte y con alta convicción al crimen organizado. Es decir, eso tiene que ser un objetivo donde el gobierno también tiene que marcar una diferencia, y creo que parte con un pie de derecho, digámoslo así, porque al menos tiene la convicción de eso. El gobierno de Gabriel Boric no tenía la convicción respecto a esto, era dudoso respecto a eso y tuvo que irse adaptando en el proceso. Y me parece que, en tercer lugar, marcar la diferencia en términos de la gestión económica, que no es solo el tema del gasto público, sino también el generar todo el escenario para atraer inversión, generar nuevos empleos, elevar los ingresos de las personas a través de este ambiente, de un ecosistema que sea favorable a la empresa, pero también al trabajo. Yo creo que eso lo puede hacer, es de más largo alcance, porque obviamente eso se va detectando con el paso del tiempo, pero creo que también debe apuntar a eso. Y creo que lo clave aquí es dar señales. Eso es lo importante, el dar señales en ese nivel. Y a partir de eso, claramente ir marcando diferencias. Pero yo creo que en eso están los tres desafíos más importantes hoy día para el gobierno que va a entrar.
Y en esa línea, Vicente, ¿cómo lo ves tú también desde el punto de vista que, en general, cuando uno analiza, por ejemplo, la administración actual, que tuvo evidentes problemas de gestión, es decir, de ir resolviendo los problemas de verdad, y se escudaban en cierto, digamos, capacidad de comunicación, en cierta capacidad, digamos,
en inexperiencia,
de verso, digamos, claro. De intentar que el lenguaje copara aquellos espacios que la gestión no estaba haciendo, dando abasto. Uno ve acá que la nueva administración, mayoritariamente un gabinete compuesto por independientes, puede que le pase lo contrario, o sea, digamos que tenga una gran capacidad de hacer cosas, de ir gestionando y resolviendo problemas, pero puede que se quede corto en lo que tiene que ver con la capacidad de comunicar, de ser, digamos, gestión política, no solamente la gestión propiamente tal de sus carteras. ¿Cómo ves tú esta situación que podría llegar a darse?
Mira, el gobierno del presidente Boric contó mucho cuento y rindió poca cuenta.
Claro.
Y no le puede pasar al gobierno el presidente Kast que rinda mucha cuenta y que cuente poco el cuento.
Claro.
Yo creo que efectivamente el presidente Boric y su gobierno sostuvieron su inexperiencia, sostuvieron su falta de gestión en un relato comunicacional que al final del día termina cayéndose porque no está construido sobre nada. O sea, el cuento... son la casa de paja y la casa de madera en el cuento de los tres cerditos.
Claro.
Digamos, llega la realidad, que es el lobo, y la sopla. ¿Cachai? La cuenta, lo real, es la casa ladrillos. Pero también está en el cuento esa casa. Y también hay que ser lo suficientemente inteligente para contarlo. Yo creo que los nuevos ministros y el presidente electo tienen un desafío muy grande de mostrar una buena gestión, de trabajar por las personas, de lograr los cambios que las personas están esperando, pero tienen que tener muy claro el desafío de que eso hay que contarlo, hay que demostrarlo y hay que cacarearlo por todas partes. Y no por una cuestión desde la soberbia de llegamos nosotros y lo hicimos, sino porque las personas necesitan saber que su gobierno y que el Estado de Chile trabaja para ellos. Las personas necesitan saber que con su plata, que que le paga el Estado a través de los impuestos, ellos reciben lo mínimo que merecen. Reciben seguridad, reciben un medio ambiente libre de contaminación, como dice la Constitución, reciben buenas condiciones para tener un trabajo, para vivir en paz con su familia, bueno, y un montón de otras cosas que son las razones por las cuales existe el Estado. Entonces, tenemos una responsabilidad comunicativa con las personas de decirle lo que usted está pagando con sus impuestos es esta gestión, es este trabajo, porque usted se lo merece por el mero hecho de vivir en Chile y de ser responsable con su responsabilidad tributaria. Entonces, yo le pido al gobierno, al presidente electo y a sus ministros, y estoy seguro que lo van a hacer, que rindan mucha cuenta, pero que no le tengan miedo a contar el cuento.
Qué poético nuestro querido escritor Vicente Jiménez. Jorge, ¿tú también cómo ves la capacidad que, además de hacer las cosas, esto, comunicar, pero también, digamos, al gobierno, al ejecutivo, le toca también articular políticamente, ¿no?, a parlamentarios, digamos, a todo un bloque para que estas cosas resulten? Esto, ¿no?, de alguna manera, el Congreso y los partidos políticos son un actor relevante que, por mucho que estén ideológicamente alineados contigo, hay que saber tratarlo. Sabemos que hemos visto en otras administraciones que cuando eso no ocurre, la agenda no avanza, a pesar de que tú tengas o los votos. Lo vimos particularmente, por ejemplo, en Bachelet II, que pese a tener mayoría, no fue capaz de articular esa mayoría de forma efectiva en el Congreso. Entonces, ¿cómo ves también tú ese desafío de articulación política?
A ver, yo creo que ahí hay un desafío que tiene que ver con el tipo de cancha en el que se está jugando la gobernabilidad en Chile desde hace bastante tiempo. Es decir, los gobiernos enfrentan permanentemente congresos que son muy volátiles o volubles. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de alguna manera u otra, el desafío para el Poder Ejecutivo es siempre generar un cierto ordenamiento para que incluso las propias huestes no se desbanden.
Claro.
Y yo creo que este gobierno igual va a enfrentar ese desafío, aun cuando eventualmente hoy día se proyecta una especie de mayoría de la derecha en el Congreso, pero el desafío del gobierno es alinearlos bajo ciertos preceptos, bajo ciertos propósitos. Yo creo que la idea del gobierno de emergencia de alguna forma logra aunar eso, pero la pregunta es cuán sostenible va a ser en el tiempo, eso en función de cómo va a cambiar la agenda. Ahora, yo creo que el gobierno de emergencia centrado en el tema económico y la seguridad no debería generar mucha división. No son esas las causas que dividen a los actores políticos y menos a los actores dentro de la derecha. Es decir, es muy difícil que Evópoli o RN se oponga a una agenda de seguridad. Sería algo muy extraño. Hay otro tipo de causas que eventualmente generan esa digresión y que la izquierda va a tratar de instalarlas. Por ejemplo, desde el punto de vista de la eutanasia, el aborto. Ese tipo de causas son los que generan una digresión.
Tensión dentro de la derecha.
Claro, y por lo tanto el desafío va a ser que se sostenga la línea del gobierno de emergencia, evitando ese tipo de disquisiciones. Ahora, yo creo que aquí hay un punto clave, un poco siguiendo lo que ustedes decían. A diferencia del gobierno que era meramente retórico, el gobierno de Gabriel Boric, yo creo que una cualidad que puede tener este gobierno que va a entrar es que la retórica es más bien honesta. Es decir, la gente también sabe cuando le están diciendo las cosas de manera muy clara, muy prudente, y también se da cuenta cuando eventualmente le están embolinando la perdiz, le están diciendo cosas grandilocuentes, y además se da cuenta de que eso después no se cumple. Entonces, yo creo que esa prudencia también va a permitir un manejo mucho más claro de el Congreso versus prometer el Edén,
como lo estaban haciendo,
y luego no lo puedes lograr.
Hasta ahora, bueno, hemos llegado al final de este episodio. Le quiero agradecer a Vicente Huebner, consultor en marketing político, experto en comunicación electoral y escritor.
Gracias.
Y a Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso, por habernos acompañado hoy.
Gracias
día.
También.
Usted sigue en sintonía de Radio Agricultura, ya viene el rompecabezas.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat. Producción, Martín González.